En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Big Data Sports y con Agustín Jiménez. En cada una de estas cápsulas de sonido que hacemos cada tanto, hemos hablado muchas veces de tecnología vinculada al deporte, aplicada al deporte. Pero a mí, Agustín, el panorama me cambia totalmente cuando nos toca hablar con un creador de tecnología. Ahí el asunto ya es diferente y me da ganas de meterme pronto en eso.
Así es, querido Marcelo Gatman, y hoy nos damos nuevamente un gusto de poder hablar con alguien que se metió en las entrañas del mundo de la data, la tecnología, el deporte, y lo conjugó a través de un gran proyecto que, bueno, hoy vamos a tratar de conocerlo a fondo, porque hoy en día es un gran player dentro del escenario o el ecosistema de tecnología y deporte, ¿no?
A pesar de que no tienen oficinas.
No, pero eso es lo bueno también, así que le vamos a preguntar bastante cosas.
Es parte de lo distintivo de Métrica Sports. Para hablar de eso está con nosotros Bruno Dagnino, uno de los creadores de Métrica Sports. Bueno, Bruno, gracias por estar en Big Data Sports.
Al contrario, gracias por la invitación.
Bueno, para empezar, ¿qué es Métrica Sports?
Métrica Sports es una empresa de desarrollo de software, de análisis de datos y videos. Y lo que hacemos es generar herramientas que tengan una fuerte componente tecnológica para ayudar a los clubes a mejorar su rendimiento.
Bien, ¿y de qué se trata esa herramienta? ¿Qué soluciones brinda?
Hay una gran parte que es ayudar a los técnicos a comunicarse mejor, que es muchas de las herramientas que originalmente eran solo herramientas para comunicación televisiva, que eran marcar los jugadores, marcar distancias entre jugadores, herramientas que solo estaban disponibles para o para medios o para los clubes elite. Lo que estamos haciendo es usar inteligencia artificial para poder dar esas mismas herramientas a los clubes a lo largo de todos los niveles futbolísticos, digamos, de primera hasta las inferiores.
Se habla mucho del workflow en lo que es la web de Métrica, como cuando vos ves los videos, que están buenísimos, te dan ganas de poder jugar y usarlos. ¿Y por qué le dieron tanta relevancia, y esto lo decías recién, ¿no?, al hecho de la comunicación? Porque creo que ahí está la gran disruptiva, que muchas veces hemos hablado con gente que hace software y siempre se busca más el impacto tecnológico, no tanto a nivel comunicación, sino efectividad. Yo vi que ustedes le dan mucho sentido a lo que es el día a día o comunicación entre equipo, jugador. ¿Cómo llegaron a esa idea?
Es que está bueno que lo hayas levantado a la página eso, porque es fundamental. De hecho, nosotros cuando empezamos, yo soy científico de formación, entonces cuando empezamos con la idea de hacer algo en el mundo de análisis de datos y deporte, lo primero que hicimos fue pensar con nuestro cerebro científico los análisis complejos que podíamos hacer, o las herramientas, digamos, cosas más teóricas o más del punto de vista avanzadas desde el análisis de datos, y pensamos que eso iba a ser lo que los clubes iban a necesitar. Y la realidad es que apenas tenés dos conversaciones con un club, te das cuenta que en realidad lo más importante es que ellos logren lo que sea que vos estás diseñando, por más que sea complejo o sencillo, que ellos lo puedan incorporar en su workflow.
Claro.
Como usuario, los clubes, o los técnicos, analistas, tienen, en general están trabajando bajo mucha presión, tienen poco tiempo disponible, vienen usando las mismas herramientas por ahí hace 2, 3, 4, 5 años, algunos de toda la vida. Entonces, todo lo que haces tiene que tener muy presente cuál es su workflow. Es cómo este desarrollo que yo tengo, esta posibilidad que yo tengo, ¿cómo voy a hacer desde mi producto para que ellos lo puedan integrar lo más fácil posible, o realmente reemplace el workflow completo, o la parte completa del workflow que ellos quieran cambiar? Por ejemplo, te cuento algo sencillo. Nosotros tenemos estas herramientas de visualización,
sí,
que ayudan a que todo el trabajo que hacen los analistas de video, los técnicos lo puedan comunicar de la forma más eficiente. Especialmente en esta época donde todo es medio videojuego, todo es FIFA, el hecho de mostrar solo un video como se mostraba antes, ya para los jugadores que son todos gente joven, es una cosa obsoleta.
Claro.
Pero una cosa que surgió enseguida era la posibilidad de poder armar esas presentaciones, pero no en base al eventing que es los eventos del partido que proporcionamos nosotros, sino el análisis previo que habían ellos hecho en otra plataforma como Sportscope, por ejemplo.
Sí.
Entonces, y ahí hicimos el import de XML, por ejemplo, o por importar playlists completas, etcétera. Si no prestás atención a esos pequeños detalles, no vas a lograr que realmente que sea algo que se adopte por los cuerpos técnicos, que se adopte en el día a día, creo.
Ahora, Bruno, la herramienta que propone Métrica Sports es una herramienta complementaria a otras cosas que pueden usar los directores técnicos, o obviamente sin entrar en menciones ni en competencias, o reemplaza otras herramientas de Match Analysis?
Depende un poco, en realidad la versión de esto es, no está hecho el release todavía, pero viene dentro de muy poquito, que es ya la posibilidad de hacer coding dentro de Metrica Play, con lo cual, desde ese punto de vista, reemplaza totalmente el workflow del analista que hoy en día, o sea, hoy en día, o sea, a partir de la semana que viene no va a hacer falta usar ningún otro software más que Metrica Play, si es lo que más si preferís usar de workflow completo, digamos. Originalmente era una herramienta más complementaria. Lo que distingue al software originalmente y hoy en día también es la posibilidad de sincronizar los datos con el video. Entonces, originalmente nosotros nos encargamos más de esa parte, los datos venían de otro lado o proveíamos los datos nosotros, pero los sincronizamos para que se pueda generar una mejor presentación. Pero hoy en día ya puedes hacer todo el workflow de análisis en Metrica Play.
Para empezar a poner un poco de nombre propio a lo que ustedes ofrecen, ¿con quiénes están trabajando ahora? ¿Qué clubes?
Estamos trabajando desde clubes grandes, Valencia, o clubes grandes, clubes del MLS, Toronto, Seattle, los últimos campeones del MLS, clubes en Japón como el Vissel Kobe,
el Iniesta,
exactamente. Estamos por cerrar un contrato muy grande con unos clubes más grandes de Europa, que por temas contractuales no puedo decir el nombre, pero es unos clubes más grandes, con mayor historia y copas también. Hasta clubes en segunda o tercera división en Inglaterra. Eso fue algo un poco que cambió desde el origen. Nosotros, cuando empezamos, era una herramienta para clubes de elite. De hecho, nuestro primer cliente fue Villarreal, el segundo Barcelona. Eso estaba un poco motivado un tema por el tema de costos. ¿Cuánto costaba darle ese servicio a esos clubes?
Claro, la tecnología a veces siempre, por más que sea muy, muy buena, hay muchas veces que los clubes tienen que poner en el balance el tema financiero, porque la tecnología, sobre todo en las primeras etapas, tal vez, hasta que después se optimiza, tiene tal vez un fee un poco alto para determinados clubes. Vi que ustedes han ido avanzando mucho en la optimización y dar planes a todo tipo de interesados, no solamente a Elite, como contaba recién, ¿no?
Sí, tal cual. Originalmente, nosotros sabíamos cuál era la necesidad de los clubes, pero la tecnología solo permitía dárselo a clubes Elite por un tema de costos altos, digamos. Pero en los últimos años, con el desarrollo de inteligencia artificial y herramientas que están disponibles para poder reducir todos esos costos, hoy en día, como vos decís, ofrecemos soluciones de software a todos los niveles.
Y te hago una pregunta más, de que justo viste otra vez en la palabra que no me quiero olvidar, que es inteligencia artificial. Una de las cosas que a mí más me gustaron de lo que es la herramienta de Métrica es la detección automática de jugadores. ¿Cómo lograron? No quiero irme muy a lo técnico, ¿no? Pero hoy en día es muy avanzado poder decir, bueno, la propia tecnología ya va analizando video, analizar un jugador, marcarlo y sobre eso después poder trabajar con todas las opciones de visualización, de medir velocidad. ¿Cómo se llega? ¿O cómo llegaron a la idea o cómo lograron hacerlo, más que nada?
Y yo creo que hoy es un momento, es una combinación de dos cosas, digamos. Por un lado está la salsa secreta, digamos, interna, los desarrollos tecnológicos internos, que hacen que eso realmente funcione al nivel elevado que funciona hoy en día. Sobre todo cuando uno tiene en cuenta que los clubes, independientemente, más allá del presupuesto, sea clubes grandes o chicos, todos quieren la excelencia, porque todos son clubes profesionales o de alto nivel. Entonces tus herramientas tienen que tener realmente funcionar muy bien, digamos. Entonces hay una gran componente que es desarrollos internos, pero también hay una cosa que está pasando, que es cuando nosotros empezamos Métrica hace un par de años atrás, para ser una empresa realmente avanzada tecnológicamente tenías que haber hecho una gran inversión de muchos años con las técnicas por ahí de computer vision o visión por computador más anticuadas. Y tenías que haberle puesto mucha plata durante mucho tiempo. Pero lo que es increíble para mí, inteligencia artificial, no solo en el mundo del deporte o en el mundo de computer vision, sino en general, en diferentes áreas, es que son cosas que se están desarrollando hoy, ahora. Y eso hace que sean públicas y accesibles. Entonces, por ejemplo, gran parte de todo sobre lo que construimos nosotros son cosas de gente que ha desarrollado en universidades, papers, publicaciones de hace un año, que están accesibles para que cualquier persona las use, claro, digamos. Y en particular la inteligencia artificial lo que tiene es que hay gran parte de eso se puede reciclar y reentrenar o reaplicar a tu problema concreto. Pero la parte más avanzada de todas, la parte que realmente necesita investigadores al máximo nivel en los institutos académicos más reconocidos, el output de todo eso es público y está disponible para que cualquiera lo use en su aplicación, digamos.
Claro, la magia del open data, ¿no?
Totalmente. Ahora, Bruno, más allá de que vos tenés tu historia como futbolista, porque bueno, muchos de estos desarrollos aparecen gracias a, creo que fue a un encuentro más o menos fortuito que tuviste en Holanda, como jugador de fútbol, con esta idea de crear un tipo de herramienta y todo lo que ofrece luego Métrica Sports. Ahora bien, tu origen no es deportivo, tu origen no es futbolístico. En este momento particular de desarrollo del deporte, y a esto quiero ir, ¿Cuánta inteligencia, cuántas ciencias y cuánta gente de afuera del deporte se está involucrando directamente en cualquiera de ellos, en el básquet, en el fútbol, para crear este tipo de tecnología?
Y es difícil de cuantificar o ponerle un número a eso, pero lo que sí está claro es que el deporte nos toca a todos de alguna manera. En general hay gente que no le gustan los deportes, pero mucha gente, incluso por ahí los que tradicionalmente no le gustan los deportes, ahora les gustan los esports, los videojuegos. Y es algo que está muy presente en la vida de mucha gente, bueno, en particular la vida de los argentinos, el fútbol, pero también otros deportes también. Lo que yo creo que a veces lo que pasa es que uno lo asocia con algo recreativo, digamos. En mi caso, y no por ahí algo sobre lo que se pueda emprender o innovar o generar una empresa. Y yo creo que muchas veces termina pasando como si vos por ahí se mirás a los fundadores o que yo conozco otras empresas en el ámbito. Es que empieza siendo como un hobby que se termina convirtiendo en una profesión o un emprendimiento. Pero yo creo que ahora es un muy buen momento para emprender si alguien por ahí tiene la duda o no sabe bien qué hacer. Por ahí cuando empezamos nosotros un par de años atrás era un poco temprano todavía. Yo creo que hoy todavía es un mercado que está por crecer muchísimo en los próximos años y que todavía se está a tiempo, digamos, para... O sea, que si alguien tiene la duda por ahí de si meterse o no, ahora por ahí es un buen momento.
Y me sumo a lo que te preguntaba Marcia hace un rato, que es esto de la idea del match analysis con toda esta tecnología. Siempre la asociamos mucho al fútbol y hablamos con empresas que nacen tal vez pensando en el fútbol como la primera disciplina. ¿Les ha pasado a ustedes o a la industria de que cada vez de otros deportes empiezan a pedir este tipo de tecnología o es algo exclusivo del fútbol todavía?
No, yo creo que de hecho el creer que es exclusivo del fútbol es la típica mirada argentina fútbol centrista, claro. Digamos. Porque en realidad si vos mirás otros deportes, están mucho más avanzados que el fútbol,
totalmente.
Digamos.
Entonces, ¿pero a ustedes les ha pasado particularmente que les hayan pedido, no sé, de rugby, de fútbol americano, básquet, la tecnología? Porque mismo tal vez pasa cuando cualquiera ingresa de vuelta al sitio web de Métrica, la mayor parte de las referencias son de fútbol.
Sí, claro, sí. Eso también es nuestro...
El core, ¿no? O sea, lo...
Sí, es el núcleo y es también el mercado que es más grande internacionalmente. Digamos, obviamente tiene un motivo. Pero sí, hay usuarios nuestros que lo usan para analizar hockey, hay varios, rugby también. En el fondo, mucho de lo que funciona para el análisis de video, digamos, es algo que se hace en todos los deportes. Claro. Si bien lo nuestro está especializado en fútbol, que las cosas de inteligencia artificial tienden a tener... depende mucho de con qué datos los entrenás. O sea, la complejidad muchas veces en el reconocimiento de un jugador no viene tanto en el modelo, digamos... En el algoritmo o en el modelo de la computadora, sino en los datos que usaste para entrenar ese modelo. Claro. Y en nuestro caso es mayormente fútbol, entonces, pero eso aplica a hockey, rugby, básquet también, digamos. El core aplica a cualquier deporte.
Yo creo que si ahora nos ponemos a analizar lo que pasa en varios deportes, vamos a encontrar que, por ejemplo, muchos de los deportes que se juegan en estadios bajo techo, en arenas cerradas, tanto en Estados Unidos como Europa, y estoy hablando de deportes muy ajenos a nuestra cultura, como puede ser el hockey sobre hielo, sí, u otros más cercanos, como puede ser el handball, hay desarrollos de tracking, del juego, de la pelota incluso, que nos sorprenderíamos, ¿no? Con esta mirada que tenemos siempre desde el fútbol.
Sí, de hecho, si te fijas... otras dos de las grandes empresas que hoy por hoy están haciendo mucho progreso junto a nosotros, tenés Second Spectrum,
sí, señor,
que es una empresa americana y es fuerte en el básquet.
La hemos nombrado en algún capítulo de NBA.
Los fundadores, sí, también científicos, es producto de investigación de la universidad, fundadores de la empresa, amantes del básquet, donde mejor le vas en el básquet. Si mirás en Canadá, está SportLogic, es de Canadá, donde mejor le vas en el hockey sobre hielo, digamos. Hay una componente muy fuerte de qué es lo que uno tiene más cerca o qué es lo que uno siente más propio o que conoce mejor cuando va a emprender. Y como vos bien decís, digamos, hay grandes progresos en diferentes deportes que dependen en gran parte de qué quiere hacer la empresa o qué deporte siente más cercano a la empresa de esa zona, digamos.
Ahora, llevándolo a un ejemplo muy, muy llano, muy directo, así como muchas veces leemos en los medios se está muy cerca de descubrir determinada vacuna o se acaba de descubrir las propiedades de determinado alimento. Si tuviéramos que hacer esa categorización en el deporte, ¿cómo describirías en qué momento de la tecnología aplicada al deporte estamos? Está bien esta pausa porque demostramos pensamos las preguntas y pensamos las respuestas. Sí, sí, así que vamos a dejarlo.
Y no está guionado esto.
No, para nada. Para nada.
Eso es una pregunta, pregunta difícil. Yo creo que depende mucho en qué contexto. O sea, yo creo que los últimos desarrollos que estamos hablando hace unos instantes de inteligencia artificial, estamos recién empezando a ver los resultados de eso. Son tecnologías que permiten un montón de aplicaciones y solo estamos viendo algunas. Con lo cual yo creo que todavía es muy... Y a la vez también otra cosa que está pasando mucho es que cada vez está más presente. Con el tema de la reducción de costos también cada vez está más disponible a más clubes y cada vez es mayor la adopción. Entonces yo creo que estamos recién en el comienzo de lo que va a ser un gran crecimiento por venir de todo lo que es este área, digamos.
¿Y te parece que yo lo me echo con otra pregunta que había pensado, que es, hasta ahora queda claro que todo lo que es este tipo de software y tecnología son ideales para clubes, elite, el resto del ecosistema que conforman los medios, casas de apuesta, fans, le ves que hoy hay una ventana ahí de crecimiento todavía? Porque cuando uno lo piensa rápidamente, decís, bueno, el que va a contratar algo así, probablemente sea un equipo primero, tal vez algún medio que sea innovador. ¿Qué pasa con el resto? O sea, un usuario final, ¿te parece que en el futuro puede tener acceso a una tecnología de esto simplemente para entender mejor cómo le fue a su equipo, a sus rivales, para manejar mejor su fantasy del fútbol americano? Casas de apuesta, me imagino que también lo deben usar. ¿Es así de amplio el mercado o todavía es muy de nicho?
No, definitivamente es súper amplio. Si uno mira un poco, nosotros los que estamos haciendo la métrica desde el punto de vista tecnológico, estamos construyendo la máquina que entiende el deporte, digamos. En el sentido que estamos construyendo la máquina que hoy por hoy identifica a los jugadores, identifica la calibración de la cámara, reconoce la pelota, dentro de muy poco va a reconocer también los diferentes eventos y fases del partido. Eventualmente estamos trabajando también, ya tenemos bastante progreso en entender cuáles son las mejores decisiones a tomar en cierto momento del partido. Y esas son cosas que ya las veníamos haciendo, pero solo a nivel del elite, y ahora lo que estamos haciendo es la máquina que permita que eso sea accesible a cualquiera, claro, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros lo tenemos en lo que es la visión de métrica en largo plazo, que nuestra visión es llevar lo que era solo elite a todos los niveles del juego. Y eso incluso hasta la persona que juega fútbol con sus amigos los lunes.
Eso te iba a decir.
O la persona que quiere ser su propio analista. De alguna forma, hoy vos sos, supongamos que sos un analista sos un hincha, digo, de un equipo de tercera división. Tu partido no se analiza en la tele, no sé, como por los mejores periodistas deportivos, claro, y te explican los movimientos de tu equipo.
Poco aire tiene.
Tiene poco aire, digamos. Entonces vos estás limitado a consumir el contenido de los grandes clubes, digamos. Y un poco nosotros, parte de nuestra visión es que vos puedas tener tu Juan Pablo Barsi o tu orador, el analista que más te guste, relatando, explicándote las jugadas de tu propio equipo, digamos.
Claro.
Y eso para mí va a generar una gran revolución en términos de cómo se vive el deporte y cuál es el engagement que pueden generar los clubes con sus hinchas. Como decíamos, ahora lo hacen a los grandes niveles. Toda la semana se escucha, ve el clip del mejor gol del fin de semana de Primera División o de la Liga de Inglaterra, pero que puedas tener lo mismo a todos los niveles del juego es gran parte de nuestra visión.
Déjame volver unos pasos para atrás. Creo que Bruno nos dio, para mí, la mejor definición que yo escuché desde que estamos en esto. La máquina, estamos construyendo la máquina que entiende el deporte. Me parece una definición contundente de mucha simpleza. Podría ponerme en el lugar de alguien totalmente parado, no en la vereda de enfrente, sino lejos. Una mirada lírica. Alguien dice, bueno, ¿y para qué quiero yo entenderlo? ¿No? ¿Qué gano? Están matando la creatividad con esto, están matando la improvisación. Sí. ¿Qué les decimos? No somos nosotros esos, no. Está claro. ¿Qué les decimos a esos?
Para mí es una gran comparación que puedes hacer es con la música. Digamos, yo soy musicalmente un desastre, pero disfruto la música muchísimo. O sea, no entiendo la música. O sea, no la entiendo en términos de acordes, menores, mayores. Me interesa y ahora estoy empezando a tocar el piano y estoy viendo algunos videos en YouTube y me doy cuenta que yo hasta ahora la música la disfrutaba, como me siento, la escucho y la disfruto, pero que también hay un montón de profundidad, si yo quiero, de entender cómo está compuesta esa música. Y para mí no, ¿qué decisiones tomó el autor de esa música? ¿Por qué lo compuso de esa manera? ¿Qué emociones quería
claro, expresar, ¿no?
Que,
claro,
sí,
claro,
que yo sienta? Y para mí eso solo suma a la experiencia, digamos, de disfrutar de la música. Y para mí con el fútbol es lo mismo. Yo durante años, de hecho, el fútbol lo viví como miro el fútbol y me emociono con los goles. A mí personalmente no me importaba nada si era un gol que había una pelota parada, o si era de producto de la forma de jugar del equipo, del entrenador, o si había sido con la nuca en rebote. Y para mí eso empezó con la época de Guardiola en el Barcelona, que ahí fue donde conocí uno de mis socios ahora, hablando mucho de fútbol, que empezás a entender que el fútbol tiene, ya más con formación como científico, y me gustan las reglas, me gusta que las cosas tengan un porqué y una consecuencia. Y para mí toda esta capacidad de entender el fútbol o de entender lo que está pasando va a sumar a la experiencia de ver fútbol, no va a restar.
Ahora, nombraste a Guardiola y tal vez lo que te voy a preguntar es una barbaridad, pero ¿la máquina de entender el fútbol o la máquina de entender el deporte es neutra? ¿O depende de cómo alimentás el algoritmo? Es decir, ¿a una máquina le puede gustar más un fútbol que otro? ¿O saber informar mejor, dar mejores datos a partir de eso?
Sí, obviamente tenés que tener como... todo lo que es el mundo de inteligencia artificial o de machine learning o de reinforcement learning siempre está sesgado por la muestra que le das, digamos. Ahí tenés que tener cuidado siempre de buscar una muestra que sea representativa de todo lo que vos querés realmente... De todo lo que querés que esa máquina entienda, digamos. Entonces ahí hay un momento de tener cuidado con lo que uno le da al sistema. Pero después, por otro lado, está... uno podría pensar de vuelta desde el punto de vista al que llegaremos algún día de... Yo como jugador grabo mi partido el fin de semana y quiero mejorar. Digamos, todos los que jugamos con amigos siempre queremos ser mejor que el otro, queremos mejorar, queremos ganar. Yo a ese sistema le puedo decir... Analizá mi partido y mi jugador favorito es Busquets. Digamos, dado un pase, si Busquets pasaría una cosa, Modric haría otra, por ejemplo. Entonces yo le digo, bueno, entrename, decime lo que tengo que hacer para... ¿Qué hubiese hecho Busquets en esta situación? Y otra persona le podría decir, decime lo que hubiese hecho Modric, y le va a dar un resultado diferente, digamos.
La verdad que es increíble poder empezar a ver cómo entrenar como los mejores, ¿no? O sea,
me da ganas de volver al fútbol.
De volver a jugar. Sí. No, yo te digo, a mí me queda una última pregunta, pero que es también más conceptual, que va atado también a lo que contabas de la máquina de entender la data del fútbol, ¿no? Se habla mucho de inteligencia artificial, de machine learning. Desde tu óptica, ¿son complementarias? ¿Son cosas que se suman? ¿Son cosas distintas? ¿Una va a tener más predominancia que la otra? Porque le contamos siempre a la audiencia, ¿no?, que una cosa es hablar de inteligencia artificial, otra cosa es de entrenamiento mecánico o de aprendizaje mecánico. Vos como científico, como gente de data, ¿lo podés contar así como cuál sería la forma más simple de entender que pueden ser o no complementarios?
Sí, yo creo que de alguna manera son lo mismo, digamos. Lo que estás haciendo es enseñarle a una computadora a entender o a decidir sobre algo. Hay sistemas más complejos, lo que por ahí se llama inteligencia artificial. Machine learning por ahí englobaría incluso inteligencia artificial, es como la área más extendida, ¿no? Claro. Digamos. Sí, es, en el fondo lo que estás haciendo es enseñarle a una máquina, a un sistema, a reconocer o a identificar o a dar un cierto output, digamos. Y dentro de esa definición entra prácticamente todo, digamos.
Bruno, imagino que cuando se sientan a hablar con un club como el Valencia o al principio con Villarreal o con este club importante que se viene y que más adelante conoceremos, ya lo hacen con la idea de que ese club les va a interesar la herramienta Métrica Play o la solución que le puedan ofrecer. Ahora, desde un prejuicio favorable, me da la impresión que cuando se sientan a hablar con equipos de la MLS, en una cultura deportiva donde el dato es importante para todo y la cuantificación del deporte norteamericano es está llena de ejemplos, ahí el asunto debe ser un poco más sencillo, ¿no? Como hay que saltear algunos pasos.
Sí, tal cual. Son culturas muy, muy diferentes. Lo ves en dos aspectos. Por un lado, en la parte simplemente comercial, por ahí cerrar un contrato. Una vez que está tomada la decisión interna del club, cerrar el contrato con un club de Estados Unidos es mucho más rápido por ahí que un club europeo. Eso creo que tiene simplemente que ver con la costumbre por ahí más, si quiere, capitalista, por decirlo de alguna manera, de Estados Unidos. Y por otro lado, también sí se nota mucho en Estados Unidos la diferencia entre... quién es por ahí la persona que más le interesa la propuesta inicialmente, digamos. Entonces, en Estados Unidos, en Europa, siempre tiene que ser más el analista, el técnico o el analista de video, o el analista de rivales. En Estados Unidos tiende a ser más el preparador físico, el strength and conditioning coach, la gente que va más por el dato, como decíamos, por el dato físico, por el dato crudo, mientras que en Europa por ahí se valora un poco más inicialmente la parte de presentación, de análisis, de estudio del juego, digamos, y ahí se ve una diferencia muy clara, digamos.
Para cerrar, a mí me queda la duda de todo esto que estamos contando, si tuviste o si le llegó desde clubes de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque estamos hablando hace rato de que Europa y Estados Unidos son consumidores de este tipo de plataformas. Ahora, Latinoamérica y sobre todo Sudamérica y si querés Argentina, ¿lo ves que venimos muy atrasados en el sentido de poder apostar a este tipo de plataformas o no están así?
No, yo creo que, de hecho, nosotros tenemos clubes, estamos hablando con algunos clubes argentinos, tenemos clientes en Brasil, estamos hablando con clubes en Chile, en Perú, en Bolivia, en Colombia. El interés está clarísimo. Obviamente por ahí hay diferentes presupuestos, pero eso es lo bueno, o es lo que estamos buscando inicialmente cuando dijimos, bueno, si nos mantenemos con esta oferta Elite, lo vamos a vender a grandes clubes. Entonces ahora yo creo que esto, de hecho, se está moviendo mucho. Ya tenemos clubes, como decía, en Brasil, en contactos en varios países de América Latina. Yo creo que se ve un cambio, digamos, de los últimos años. Yo creo que está cambiando para bien eso y ojalá siga creciendo.
Muy, muy interesante todo. Lo último, ahora sí, ya antes de pasar al datazo. Muchas veces se cree que la respuesta a determinadas situaciones o la posibilidad de progresar para un club de fútbol está en tener determinada tecnología. Y muchas veces pasa que hay clubes que compran determinado software y después no tienen gente atrás que sepa qué preguntas hacerles a ese software. Volviendo a lo que decía Agustín, es un paso más que todavía falta acá en la región. Es decir, puede haber acceso a la tecnología, pero gente capacitada para utilizarla es como una asignatura pendiente.
Yo creo que eso es una asignatura pendiente, pero en general, digo, la mayoría, si vos mirás a todos los clubes del mundo, la mayoría no tiene.
O sea, es global.
Es global, sí. Hay clubes, cada vez es más común. Al principio eran solo realmente los clubes de elite. Cada vez es más común. Pero eso todavía yo creo que ahí sí hay mucho, así como el análisis de video prácticamente se hace en todos los clubes del mundo, lo que es más el análisis del dato en sí, eso creo que es algo que todavía le falta mucho por crecer, pero yo creo que las empresas también tenemos una responsabilidad muy grande, porque nosotros cuando empezamos en facilitar ese proceso, tanto facilitarlo, tanto ayudando a que la persona. Digo, los grandes clubes, la forma que funciona es tienen los técnicos que hacen las preguntas y tienen el equipo de analistas o de data scientists que analizan el dato. En muy pocos clubes eso funciona realmente aceitado y eso es lo que tiene que pasar para que ese proceso sea realmente exitoso. O sea, tenés que tener alguien capaz de responder la pregunta y alguien capaz de hacer la pregunta y que esas dos personas hablen y tengan una conversación fluida. Entonces, yo creo que las empresas tenemos una gran responsabilidad de dos maneras. Uno, haciendo plataformas que sean fáciles de usar, de manera tal que quizás incluso la persona que tiene la pregunta se pueda responder sin necesidad de un especialista. Y por otro lado, haciendo cosas como facilitando el formato de datos, que sean accesibles, que sean fáciles de leer, que esté claro que una vez que el club tenga esa persona especialista en datos, realmente esa persona pueda trabajar con tus datos de forma fácil, que los datos sean de calidad, que hay mucha empresa dando datos de muy mala calidad. Entonces, tienen los datos, tienen la lista y cuando la lista llega mira los datos y dice, yo con esto no puedo hacer nada. Entonces yo creo que los clubes tienen que hacer el trabajo de ir adoptando cada vez más esto y las empresas tienen que hacer el trabajo también de hacerles la vida lo más fácil posible.
Dentro de lo que es tu rubro, ¿dónde suponés que va a estar la industria del deporte en los próximos 5 años?
Yo creo que por un lado se va a tomar cada vez más conciencia de lo importante que es comunicar los resultados de la manera más eficiente posible, de manera que llegue más al jugador lo más posible. Yo creo que en los últimos años se trabajó mucho en la parte de analizar el partido en sí, pero no se le prestó tanta atención a cómo comunicar esos resultados a los jugadores. Y es una pena porque los analistas hacen muchísimo trabajo, dedican horas a analizar un partido. Si el técnico no logra comunicarse con los jugadores de la manera más eficiente posible, ese trabajo se pierde. Y es algo que yo lo que veo, mismo mi capacidad de mantener la atención en cualquier cosa, cada vez menor. Lo mismo le pasa a los jugadores, que son todavía gente más jóvenes. Entonces creo que va a haber un gran cambio en la manera en que se entiende que eso es una parte muy importante del proceso. Y cada vez se van a adaptar más y más tecnologías que faciliten eso.
Estuvimos con Bruno Dagnino, uno de los creadores de Métrica Sports. Bueno, Bruno, aprendimos muchísimo.
Muchas
eso
gracias.
Es importante.
Bueno, muchas gracias.
Datazo antes de irnos.
Cerramos, como siempre. Y esto es una data interesante, que es el mundo de las camisetas, que tanto nos gusta y que hemos revisitado en los episodios de Data Sports. Hace poquito se publicó el top 25, no voy a contarte top 25, es muy largo, de las camisetas más vendidas de la Major League Soccer, justamente que hoy lo hemos nombrado. Y la data que tiene de interesante es que en el top 10 aparece solamente un local, solamente un estadounidense, ¿no? Aparecen 4 europeos y 5 latinoamericanos, de los cuales el único país que repite es Argentina, con 2 miembros. Entonces, siendo del 10 al 1, número 10 Nico Lodeiro, el uruguayo de Seattle. Número 9, Nani, el portugués, ex Valencia, ex Manchester United. Aparece Diego Valeri, figura también del Portland Timbers de Argentina, puesto 8. En el 7, el único estadounidense, Jordan Morris, de también Seattle. En el 6, el mejor argentino, o el argentino más famoso, que tal vez si lo preguntamos rápido, nadie lo saca. Tito Villalba, de Atlanta United. Yo pensé que iba a estar otro Piti Martínez, Barco. No, Tito Villalba es el más, que más camisetas vende. Puesto 5, Bastian Schweinsteiger, muy conocido, el alemán. 4, Wayne Rooney, otra ex figura mundial. Carlos Vela, mexicano llegado recientemente. Joseph Martínez, ex goleador récord de la... Y el número 1, fácilmente, por distancias siderales, es Zlatan Ibrahimovic.
Que bastante hace para vender camisetas.
Sí, exactamente.
¿No? Entonces viene Zlatan, un agujero negro.
Un agujero negro, y después Joseph Martínez 2. El segundo, exactamente.
Big Data Sports, un podcast de deportes y datos.
En Personal Fiber Telecablevisión, creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal Fiber Telecablevisión, con vos a donde quieras llegar.
En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.